Tour de Francia en COPE. Bueno, antepenúltima etapa de esta edición del Tour de Francia, que nos ha dejado la victoria de Mateo Mohoric. Mañana tenemos la crono final, así que lo primero que hago es saludar al equipo del Tour en COPE, con Eric Frade a la cabeza. Eric, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Estás allí ya, le estoy diciendo a Guas que le huele culo a playa, a ti te huele a Tokio, ¿eh?
A mí a todo menos a playa.
A todo menos a playa, sí, la verdad que sí. No sé para qué te recuerdo nada.
No, para nada. Yo, fíjate, es que soy tan feliz con mi profesión y con esto cada cuatro años que vamos.
No, sí, una cosa no quita la otra, ¿eh? No, como le digo, ya, que una cosa es que te guste tal y otra cosa que no te guste la playa.
Pues, día a día, ¿eh? My friend. Dígue, como
sí,
diría Rambo.
Efectivamente, y más en los Juegos Olímpicos y más con Lama. Quique Iglesias, Francia, hola.
Y a mí a qué me huele. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé. Burdeos.
Eso dímelo tú.
A vacaciones.
A Torre Eiffel.
Dale.
A Torre Eiffel el domingo y a vacaciones el lunes, de vuelta para casa para ver a la gente.
Qué bonito. ¿Y a Pereiro a qué? ¿A qué? ¿Le huele a Pereiro?
A culo.
A estas horas, a chamusquina.
El culo, por mucho que lo laves, siempre huele a culo.
Arauz.
A mí a pulpo, que me voy a ir a Galicia.
¿A pulpo?
Sí.
Uy, macho, qué bueno.
Sí,
vale,
sí,
tú
sí.
Te vas a Coruña, ¿no?
A Coruña, eso
a Coruña.
Es.
Yo estuve unos días por allí también. Claro. No en A Coruña, pero... Bueno, ya se lo dije el otro día a Pereiro. Bueno, que estábamos aquí hablando del Tour de Francia, que nos ponemos a hablar de la vida de cada cual y no tiene plan. Bueno, Eric, ¿qué ha pasado en la etapa de hoy? Que ha empezado ahí con Movistar, que parecía que se iba a meter... O sea, bueno, se ha metido de hecho en la fuga. Y luego al final, ¿qué ha pasado? Que yo no me he enterado de nada.
Mira, la etapa ha empezado con una caída en el kilómetro 2, más o menos masiva, unos enganchones ahí a mitad de gran grupo. Y eso ha coincidido justo cuando se estaba formando una fuga de 5, que durante un tiempo estuvo gobernando la prueba... Y cuando estaban arrancando del pelotón para intentar engarzar con esa fuga, Skujins, el campeón letón, y a su rueda Mikael Kwiatkowski. Entonces, como a Pogacar se le habían caído un par de compañeros ahí atrás en la enganchona aquella, pues le pareció como muy mal. Entonces usó el poder de su jersey amarillo para ponerse él solo a la par de los dos que habían arrancado del pelotón para decirles, oye, ya os vale... que se ha caído gente, levantad el pie y vamos a esperar, viva el fair play. Skujins y Kwiatkowski se pararon y dejaron la intentona para más tarde. Se formó luego un grupo de 20, hubo otra caída en el kilómetro 32, donde se vio ahí metido Enric Mas, hubo cierto dialoguillo ahí de Pogacar con la gente de Alpecin Fenix que venía tirando, el equipo de Jakobsen, por si acaso se podía mantener el sprint, pero ahí nadie esperó a nadie, tuvieron que entrar en el pelotón a puro huevo, que se dice, y luego de ese grupo de 20, que se terminó de conformar con permiso del pelotón en el kilómetro 100, salió el vencedor de la etapa, Matej Mohoric, que a 26 meta dijo chao, chao, y ahí le vieron y ya levantó los brazos con unas cuantas dedicatorias, entre comillas.
Sí, mandó callar a la gente porque dice que se había sentido como un criminal cuando hace un par de días... los gendarmes revisaron el hotel de su Bahrein y luego pues la tarde-noche hemos estado entretenidos viendo primero un vídeo que se ha hecho viral de Cavendish. ¿Lo has visto, Luis?
Sí. Pues, claro, es que son de esos vídeos que te cabrean. Lo que pasa es que en el momento, cuando me lo ha mostrado Raúl, digo, joder, no sé cuál será la intrahistoria con el mecánico.
¿Es de antes,
pero vaya,
o después de acabar la etapa?
Es de antes de la etapa, es de la mañana a la salida. Él creo que entiende que va al control de firmas, vuelve, algo no le gusta de cómo va la dirección de del manillar, bueno, pues sí, casi que le tira al mecánico la bicicleta y sube con un enfado terrible delante de mucha gente al autobús. Bueno, pues se ha hecho viral, evidentemente es una imagen mala y ha tenido que pedir disculpas, decir que él ama a sus mecánicos y que, bueno, pues en fin, y que de Keuning son una piña, y ha mandado una foto con el mecánico, supongo que hecha de esta misma tarde-noche. Se lo podía haber ahorrado todo, desde el enfado hasta todo.
No tiene explicación. Puedo entender que tú pierdas una etapa por un problema mecánico y sin culpa, que la gran mayoría de las veces el mecánico no tiene culpa de nada, pues la puedas pagar con el mecánico, como tú lo puedes pagar con tu pareja, con
tu
prima, con tu
hermano, con tu padre. Por eso preguntaba si había sido antes o después, ¿no?
Claro, no, si es antes de la etapa no tiene explicación ninguna. O sea, no es un acto que se puede ahorrar perfectamente y que y más a día de hoy, que sabes que claro, se va a ver por todos lados.
Sí, es muy feo, es muy aparatoso, le grita, le hace gestos, y además es en la salida donde sabes que hay periodistas, hay cámaras, no sé. Yo creo que este tipo de cosas Cavendish las debe evitar.
Y mira, ha hecho que se haga viral esta imagen y no se haya hecho viral la imagen del día, que es la del abrazo con Eddy Merckx, uh-huh, en la salida unos minutos después, antes del corte de la cinta.
Sí, porque recordemos que se está jugando Cavendish superar a Eddy Merckx como corredor en la historia que más etapas ha ganado el Tour de Francia.
Y que parecía que no había muy buen rollo entre ellos, porque en las primeras semanas, cuando se iba vaticinando que Cavendish podía batir el récord, Eddy Merckx dijo, sí, él tendrá 34 etapas o 35, las que sea, pero no ha ido ni 5 kilómetros en solitario, ni tendrá tantos maillots amarillos como yo. Y es verdad que hoy han limado asperezas, se han dado un abrazo y Merckx le ha dicho en la salida, espero que hoy ganes la 35, pero no ha podido ser.
¿Te imaginas que luego le dice la rima?
Bueno, le dice la 34 y el otro será la 35.
Oye, escúchame.
Que ya vengo desenfundado de casa.
Sí. Escucha, Pereiro, lo del Movistar y la fuga, qué raro, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que lo hicieron todo muy bien, hasta ese momento donde la fuga se parte en dos, y yo creo que por un poco de exceso de confianza, el pelotón en todo momento iba muy rápido para intentar cazar a ese mini pelotón que iba escapado, y yo creo que dieron por hecho que los iban a cazar y se despistaron, pero cuando uno lleva tres corredores no puede nunca permitir eso. Por lo menos uno tiene que filtrarse en el grupo de adelante, al igual que, por ejemplo, el Trek Segafredo no puede permitir nunca que llegue mejor solo cuando lleva dos detrás. O sea que es un despiste para mí importante, cuando lo peor ya lo tenían hecho, que era meterse tres en la fuga. Y aparte, tres corredores con opciones de ganar, por lo menos dos de ellos. Porque Arcas es un gran rodador, un muy buen corredor, pero que igual ese final al sprint con corredores como iba adelante, pues lo iba a tener más complicado. Siempre tendría opciones también, pero Alejandro y Cortina eran dos balas que podían apostar a ganar en el día de hoy.
Sí, es incomprensible, Muni, porque metes a tus dos mejores ciclistas para un día como hoy, a Cortina, que le puede competir de tú a tú a los sprinters, a Valverde, que tiene una calidad tremenda, y metes a Jorge Arcas, que es quizá tu mejor rodador, para trabajar para ellos. Y se parten dos y se quedan los tres fuera. Bueno, yo creo que, lo hemos dicho en la retransmisión, pensaban que venía muy cerquita el pelotón y que iban a absorber a todos, pero luego se ha visto que no ha sido así y que han llegado con 20 minutos a meta. El Tour de Movistar está haciendo un pelín gris, esa es la verdad.
Eri, mañana la crono final, que vamos a ver para lo que sirve, sobre todo para ver quién es el más fuerte o quién la gana, ¿no? Que yo tengo interés en saber quién la gana, porque una contra la Odesa, ¿sí?
¿Quieres que te lo diga yo ahora, ya antes de
Pogacar?
Sí, tal cual. Hombre, si, ha ganado fuerte, si ha ganado la primera, que era una crono de rodadores, mañana, que es una crono dura, la última del Tour, que normalmente la disputa la gente que está disputando en la general, es que yo creo que el único que puede hacer un poco sombra es Van Aert, pero creo que Pogacar está por un punto por encima del resto.
Pues ya está, Monilla. Aparte de eso, te diré que Vingegaard va a quedar segundo, porque le saca 6 segundos en la general a Carapaz y es mejor contrarrelojista y viene ligeramente mejor que el ecuatoriano. Y te digo...
Y que mañana nos vamos a la playa porque ya hemos vendido todo ahí. O sea, mañana no hay retransmisión de COPE.
Y te digo que Enric Mas va a intentar quedar quinto, va a intentar limar el 1-21 con Kelderman, pero va a quedar sexto.
Sí, tal cual. Sí, podemos poner este podcast mañana.
Oye, pues esto hay que anotarlo todo lo que acabamos de decir, ¿eh?
Hombre, por favor, que me encanta eso luego de pasar facturitas y tal.
Y ojalá me equivoque, sobre todo en lo demás, ¿eh? Lo de otro me da igual.
Y que Enric toma la salida a las 5:09 de la tarde y
10 minutos
después, sí. Pogacar, 5:19.
Oye, 2 minutos para que me deis una opinión todos y me digáis si pensáis que Pogacar va a ganar 5 Tours.
Yo te digo a día de hoy que creo que sí. Pero...
Es probable.
Pero también te digo que cuando lo ganó Bernal, que tenía también 22, también me esperaba una tiranía, y fíjate.
Pero este lleva 2, ¿eh? Sí. En 2 años.
Sí.
O sea, Bernal ganó 1, volvió al año siguiente, que fue el año pasado, ¿no? Que tuvo el problemilla que tuvo en la espalda y demás. Yo es que Bernal es muy buen corredor, un corredor... Pero el dominio que tiene Pogacar no lo tiene Bernal. O sea, yo ahora mismo, si me tienes que decir va a ganar 5 Tours, te digo que sí. Evidentemente, se le puede ir la cabeza, de repente, en vez de cuidarse tanto, tener tanta visión, la puede perder. Ya hemos visto el caso de todo esto, pero si todo sigue normal y con esta superioridad que tiene, como consiga estar concentrado, con ambición, con ganas de entrenar y con ilusión. Lo que mis dudas es si va a llegar Pogacar compitiendo a los 30 años. Eso ya es mi duda. Pero que puede ganar cinco tours, sí.
Yo digo que tiene una cosa que le diferencia, sobre todo de Bernal, que es sus prestaciones contra el crono, que eso en los tiempos que siempre ha sido de mucho peso, pero en los tiempos que corren más, porque va todo mucho más ajustado. Y a mí me da que va a ser el que inaugure el Club de los Seis.
Yo solo te digo una cosa, Muni, antes de que opine Quique. Para mí, lo único que puede impedir que Pogacar marque una dinastía es si Remco Evenepoel es lo que parecía que iba a ser. Si la caída de Lombardía no le lastra demasiado y da su máximo rendimiento.
Te estaba faltando tiempo para sacar a Remco.
Ya está Landita,
es
Landita.
Es que es verdad, yo creo que Evenepoel tiene un potencial brutal.
El tío Quique, faltaba el tío Quique.
El tío Quique piensa que dependerá del calendario que quiera. Como es un corredor que me parece que va por sensaciones y por lo que le apetece, es posible que el año que viene le apetezca ganar el Giro de Italia. Si le apetece ganar el Giro de Italia, a lo mejor no gana el Tour. Pero porque no le da la gana. Y porque le apetece ganar el Giro. Y la Vuelta. ¿Me entiendes?
¿Qué objetivo pondréis por delante para entrar en la historia? ¿El ser el primero en intentar ganar seis? ¿O meterte en el club de los cinco para luego ser el primero en intentar ganar seis Tour de Francia? ¿O ser el más joven en hacer la triple corona?
Yo creo que tiene más glamour si ser el primero que gane seis.
O sea, cinco consecutivos solo tiene Miguel, ¿no?
Solo. Sí.
Pues puede ser el primero que gane valgan, cinco sí. consecutivos y seis.
Uf, pero es que influyen tantas cosas. Mira, Roglic...
Esto también lo grabamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es tan difícil ganar los consecutivos, tan difícil, no, que pueden pasar tantas cosas.
Eso es. Tiene capacidad para hacerlo. A día de hoy, sí. Claro. Y porque lleva dos. O sea, no es el típico corredor que aparece... Lleva dos y un segundo, un tercero en la Vuelta a España.
Lleva dos de dos en tiros libres.
Sí.
Y la otra vuelta que corre, que es su debut, podium.
Bueno... Y en todas las que ha corrido, Óscar, en todas, en las tres, ha ganado al menos tres etapas. Y el año pasado se llevó los tres maillots que se va a llevar este año.
Para mañana no, pero para la retransmisión del domingo ya os he dejado ahí un debatito abierto, ¿eh? Pues o sea, sí.
El domingo es un fin de fiesta ahí melancólico.
No, hay que contar cositas, que luego ahí hay un momento peñazo que vosotros lo arregláis. Eso sí que es cierto.
Eso es verdad.
Turencope, abrazo muy grande, ¿eh? Sois unos máquinas, gracias.
Un abrazo. Hasta mañana.
Well done.
La Fórmula 1 con Carlos Miquel, que está en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. Hola, Charlie Michael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
Gran
estamos?
Gran premio que ha tenido exitazo de público. Ayer ya se atisbaba, pero vamos, exitazo de público en el primer viernes de calificación.
90.000 personas, es una pasada. Por supuesto, las mascarillas, nada, no existen. Es verdad que todos con test negativo, pero nada, la verdad es que han disfrutado muchísimo, mucha pasión, y sobre todo es impresionante ver cómo han gritado con Lewis Hamilton y ese primer puesto, ese mejor puesto. Le han dado el trofeo, como no lo quieren llamar pole, porque la pole va a ser mañana en la carrera al sprint. Le han dado un trofeo Pirelli que se llama el King of Speed, el rey de la velocidad.
¿Le has gritado tú también? ¿Le has jaleado? Porque tiene la voz. Joder, macho, ¿no has empezado a pegar voces todavía?
No, es el tema del aire acondicionado, porque cuando hace calor aquí en Gran Bretaña, atizan el aire como si no hubiera mañana. Y a mí me va afectando, pero no pasa nada, ¿eh? Mañana va a estar bien, porque mañana... Por estas cosas, mira, además lo estaba ahora pergeñando con el Ifrade, en esa comunión ciclismo Fórmula 1.
Me consta.
Mañana
sí.
Vamos a dar la carrera a las 5:30 de la tarde, la carrera al sprint, que va a ser un momento histórico ver esa salida y esas primeras vueltas. Vamos a tener un comentarista. Bueno, va a ser un aperitivo de lo que será el domingo.
Bueno, Hamilton pole, ha sido noveno Sainz, sí. Undécimo Alonso. ¿Qué pasa? ¿Que estaba cabreado con el equipo o qué?
Sí, bueno, es que yo... Y no es la primera vez. O le sacan pronto o le sacan tarde. Es muy importante tener un timing perfecto de salida a pista en esta Fórmula 1, que se decide por pequeñísimos detalles. Tienes que tener el mejor momento para poder tener algo de rebufo, pero que no te perjudiquen los rivales. ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado. Me contaba el propio Fernando fuera del micrófono. Me decía, dice, es que mira, me ha llegado las últimas curvas y iba parado. O sea, iba en primera velocidad. Y eso hace que no puedas calentar el neumático como quieres. Y de cara a la vuelta rápida, el primer sector lo haces mal. y ha habido varios pilotos, entre ellos uno era Norris, Stroll también, son pilotos que no han bajado su tiempo y eso ha influido en su vuelta. Por eso cuando ha terminado ha dicho enfadado Simpli, como diciendo, por 26 mil, porque le han dicho, te han faltado 25 milésimas para entrar en la Q3, y ha dicho, hubiera sido fácil, enfadado al equipo, si me hubierais sacado en un slot, en un espacio en el que no tuviera tanto tráfico, que es lo que han hecho mal. Bueno, es algo que tienen que mejorar como escudería, pero si te parece, le escuchamos que ha hablado con las televisiones.
Bueno, ha sido una crono bastante movidita en cuanto a tráfico. Seguramente en la Q2 teníamos algo más de ritmo para entrar en Q3, pero no lo pudimos utilizar en sitios equivocados, momentos equivocados, así que, pues bueno, esta es también parte de las lecciones que tenemos que aprender este año para mejorar como equipo y bueno, a ver mañana qué podemos hacer.
Tiene temores para la carrera de mañana, ¿no?
Sí, pero lo tienen no solo él, todos los equipos. Bueno, más que para la de mañana, para la del domingo. Primero, ¿qué rueda usar para la de mañana? Porque puedes usar desde la blanda, que es todas usadas, las han usado hoy, hasta la dura. ¿Qué pasa? Que el problema que tienen, y lo normal es que utilicen la media para las 17 vueltas de esa carrera corta. Pero ¿qué pasa? Que ha hecho una tanda larga, ha probado hoy Mercedes, que además es un coche que cuida las ruedas, y lo que se ha encontrado, según me contaba Fernando, lo que se ha encontrado Mercedes es blistering en las ruedas traseras. El blister son ampollas, le salen ampollas a la superficie del neumático y empieza a derrapar aquello, que hasta que se limpia esas ampollas pasan varias vueltas y te puede arruinar una carrera corta que, recordemos, da la parrilla del domingo. Y tienes muy pocas vueltas y como algo salga mal te vas al cuerno. Y el otro,
esto es como si te salen almorranas que no te puedes sentar, ¿no? Pero a los neumáticos, vaya.
Pues mira, es como una almorrana, efectivamente.
Una cosa así. ¿No?
Por lo que me han contado amigos, sí, es así, más o menos.
Sí, cuando las tienen no te da por derrapar, pero pues sí. Vale.
Bueno, pues total, que al final el otro problema que tienen todos los equipos es que han tenido una hora para arreglar el coche. 16 vueltas, 18, que han sido los libres. El coche ha entrado en parque cerrado, es decir, no se puede tocar ningún reglaje. Mañana se hacen unos libres, que es como un warm-up, es decir, solo para ver que funciona todo más o menos bien, pero el coche sigue en parque cerrado, no se toca nada, con lo cual, tanto Alpine como al resto de equipos, y es uno de los temores, puede ser que luego en la carrera del domingo, pues el coche, que lo han puesto a punto con menos tiempo que ningún fin de semana, pues tampoco vaya. Así que bueno, vamos a ver cómo sale eso.
Oye, Carlos Sainz sí que pasó a la Q3, pero luego tuvo problema con el cambio de condiciones en pista, ¿no?
Sí, ha terminado noveno. El caso es que, bueno, pues cambió el aire y él no se sintió tan cómodo. Ha tenido un par de fallitos que él mismo ha reconocido y tiene, de hecho, ha logrado un tiempo un poco peor que el de la Q2. Si hubiera hecho el tiempo de la Q2, hubiera terminado más arriba y tiene cuarto a su compañero Leclerc. Para que veas lo apretada que está la Fórmula 1, sobre todo los sábados, bueno, esta vez ha sido viernes, Leclerc cuarto, a Sainz hay una décima solo, y Sainz es noveno, su compañero equipo, una sola décima. Ha sido un par de sustitos que le han salido mal, pero fíjate lo que promete para mañana. Promete atacar, adelantar, promete guerra. Va a ir a por todas.
Tenemos una buena oportunidad para apretar mañana. Debemos mirar cómo lograrlo y recuperar posiciones. Creo que el coche está para un top 6 y vamos a intentarlo.
Pues eso.
A por todas, es que tiene, no le queda otra. Habrá que ver dónde intenta adelantar, no sabemos si será en la curva 5, pero claro, él cree que con un coche de top 6 puede estar entre los 6 primeros y vamos a ver qué pasa. De las cosas que me quedan por contarte, decirte que hablábamos de lo que han gritado con Hamilton, pero ojo con George Russell, se está convirtiendo en la gran estrella británica que viene. Hoy han celebrado su paso a la Q3 como si fuera una victoria en las gradas. Y luego te voy a contar un avance de lo que puede pasar.
Espero que no me hagas como una vez que me soltaste una noticia cuando estábamos terminando la sección a la una como hoy. Sí. Y digo, haber empezado por ahí.
Ya sabes que estas cosas pasan. No es para tanto. Simplemente decirte que están aquí los representantes, el director del circuito de Cataluña, José Luis Santamaría. Ha venido una representación del Gran Premio del Circuito de Cataluña, los organizadores del Gran Premio de España, porque están negociando con la FOM para renovar varios años su acuerdo, su contrato, para seguir organizando el Gran Premio de España. Lo que me cuentan es que las cosas van bien, Me han dicho un refrán en catalán que no sé muy bien cómo traducirlo, pero más o menos es parecido a hasta el rabo todo es toro. Es algo así como, aunque tengas la bolsa atada, siempre se puede caer maíz. Creo que es algo así, que me corrijan nuestros oyentes catalanes. Es decir, que no está cerrado, pero que hay buena disposición de ambas partes y que son optimistas para la renovación.
Vale. Perfecto, no voy a hacer valoraciones sobre el refrán y tal, porque no, bueno, como no lo conozco, no me voy a meter en jardines.
Sí, que hay que tener cuidado, que tú te crees que está atado en la bolsa con el maíz y luego se sale. Pues eso, que hasta que no se firme, pero eso sí que las cosas van muy bien para que Barcelona siga organizando el Campeonato de España.
Fenomenal. Por cierto, cuídate la voz, te lo digo en serio.
O sea, sí, no te preocupes.
O le digo a Charly Barazal que vaya calentando para el domingo. Y así no le tienes que decir lo de déjame narrar.
Sí, ya narra solo, sí. No, sí, ya lo haría solo.
Esto es una broma de consumo interno, de un gazapo, de un gazapo de hace tiempo.
Yo tengo unos cuantos gazapos, sí, no.
El mítico es el día que Corrochano te da un día paso a las 3 y te dice, ha llegado Fernando Alonso, Carlos Miguel, y tú entraste corriendo al estudio y dijiste, sí, ha llegado Carlos Miguel. Digo, no, Fernando Alonso.
Es verdad.
Ese fue maravilloso. Sí. Yo es que lo cuento muy mal, pero fue muy bueno,
Sí, esa fue buena. Sí, sí. Hay también un refrán que me inventé en una retransmisión. Que cuando la burra se mueve, el caballo se agita, bueno, una cosa tremenda.
Sí. Al lado de los papelitos en los Juegos Olímpicos de Ángel García, nada.
Esa es maravillosa.
La tenemos que recuperar un día. En fin, sí. Oye, que me quedo sin tiempo, que me están esperando Garci y Ugarte con el Campo del Gas. Si quieres te quedas escuchando,
No, yo siempre, yo José Luis García, no sabe él lo que yo le admiro. O sea, es una cosa espectacular.
Mira, ya compartimos una cosa más. Charly Michael, abrazo, cuídate,
Abrazo fuerte.
Señoras, señores, enseguida abrimos el Campo del Gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recta de derecha, que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declara abierto esta noche el Campo del Gas. Yo les voy a confesar que este es uno de los privilegios que tiene el hecho de poder asomarse a esta ventana del partidazo durante el verano, ¿no? El hecho de poder compartir unos minutos de antena con el señor Jaime Ugarte y con el director José Luis García. Hola, Jaime, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Muni, amigo?
¿Cómo estás? Muy buena, yo muy bien. ¿Y tú, que estás en Madrid, no?
Bueno, ahora hoy estoy en Bilbao. He venido aquí unos días, pero bueno, ya el martes, si Dios quiere, estaré en Madrid. Pero bueno, ya sabes que siempre que puedo me escapo para el bocho.
Claro, los de Bilbao nacéis donde queréis y estáis donde queréis cuando queréis. Eso. Bueno, está también el director García. José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo también estoy por la radio, aunque os confieso que hoy a las 2 de la tarde estaba en la COPE, he pasado el torniquete y todo, pero claro, no os he visto a ninguno.
¿Pero y eso qué ha venido a hacer?
No, porque tenía que hacer una gestión al lado y bueno, el otro día estuve también y nada, solo vi a la maravillosa chica, a Andrea Peláez, y no había practicado. Bueno, sí, estaba Corrochano, pero pensé de que los de deportes igual estaba Joseba, pero no había nadie.
Joseba se ha rajado porque algún día tendrá que descansar.
Si nos avisas, director, acudimos como un solo hombre.
Claro, lo que quería deciros antes de empezar el Campo del Gas es que yo esta semana he leído una de las noticias sobre fútbol que más me han impresionado en los últimos años. Es el artículo que escribió Relaño, donde dice que había que modificar, y yo estoy de acuerdo, el resultado de los partidos en los empates. Entonces habla de 0 puntos para el que pierde, 1 punto el empate, 2 puntos si hay un empate y uno de ellos gana ese empate con unos penaltis, y 3 naturalmente el que gana. Creo que es revolucionario y fantástico, sobre todo para europeos y para mundiales. Y yo creo que hay que ayudar a Relaño a que esto se extienda, porque es una maravilla. Yo nunca había visto una cosa tan revolucionaria desde lo de los goles fuera de casa.
Estás entusiasmado. Sí.
Sí, fantástico.
Bueno, me acuerdo, además, hay más gente que propone cambios de ese tipo. Yo creo que era el Mono Burgos, no hace mucho. Además, en una entrevista aquí propuso también algo de cambio en la puntuación del fútbol, pero bueno.
La verdad es que apliquémoslo al boxeo y vamos a ver.
Eso.
Claro, si un asalto donde ha habido una victoria tremenda en ese asalto, no puede valer lo mismo que uno que ha quedado más o menos en tablas.
Eso lo hemos comentado en más de una ocasión, porque hay ramos que tienes que, estudiar álgebra para darle la victoria a uno de los dos, luego hay otro asalto que domina sin derribarle. Sin derribar al contrario, pero le domina de punta a punta, mente los mejores golpes, es un dominio absoluto y vale lo mismo. Y es, o sea, que sí que se podría, pero bueno, es mucho lío. Yo que lo hablo con la gente también del boxeo, y dice, bueno, hay lío ahora como para que les des la oportunidad de, ¿sabes?, a algunos decir que este asalto ha sido muy claro y le das un joder. O sea, que bueno.
Bueno, señores.
Algunas cosas mejor ni meneallas, ¿no?
Sobre todo para los clásicos. Bueno, señores, ¿os parece que hablemos del combate del que está todo el mundo pendiente este fin de semana?
Sí.
Sobre todo el mundo latino, ¿eh? Sobre todo el mundo latino, Jaime.
No, es espectacular, porque además, lo hemos comentado aquí más de una ocasión, cuando se produce lo que es la unificación de las coronas, es un gran sueño de los aficionados.
Claro.
Es decir, que una noche, en este caso hay un boxeador que tiene 3 coronas, que es Jermel Charlo, y el otro, el argentino, el boxy,
Brian Castaño, sí.
¿Es Castaño o Castaño?
Castaño. Entonces,
Pedro Domingo,
ponen Castaño en algunos, y si
claro,
no,
es que
como no tienen
la
ñ, claro. Entonces es una pelea extraordinaria, ya de por sí es eso, pero es que encima los dos boxeadores llegan en un momento extraordinario, porque este Jermel Charlo, que como te digo, tiene 3 coronas, se le había criticado un poco, que era quizás un poco frío, que se limitaba a ganar, que muchas veces dices, joder, pues ¿qué más quieres, no? Que gane, ¿no? Pero ya sabes que en el componente este espectáculo, Jermel Charlo, pues bueno, pues resulta que en los últimos combates ha noqueado a sus 3 últimos adversarios, incluso la única derrota vengado, la única derrota que tenía, y entonces llega muy en alto. Pero es que Brian Castaño, el boxeador argentino, es un martirizador, es una máquina de picar carne, un boxeador que va siempre al frente, que te corta, que, o sea, no es brutito, o sea, que sabe hacer bien
lanza muchos golpes, ¿no?
es un poco el gaucho de hierro, ¿te acuerdas, Jaime?
Sí, sí, mejor, claro, claro. Sí.
No hay un combate mejor que este, y es el Charlo contra su hermano Charlo. Claro.
Eso se pegaron un día por el bocadillo, sí, y, su madre
uno
ya le dijo que no se
y el otro perdido una pelea.
Germán y Germel, ¿no?
Sí, Germán y Germel, los dos.
Que siempre decimos eso, que el padre de ya tuvo, bueno, que le puso el nombrecito a los dos, uno Germel y el otro Germán. Se volvió, vamos.
Oye, escucha, sabéis que ya se ha liado en el pesaje, ¿no? Mira, escuchad.
154-pound championship of the world, Germel Ironman Charlo versus Brian El Boxy Castaño.
Este era Jimmy Lennon Jr. y se pegan unas miradas, pero unas miradas que si las miradas matan, ¿cómo era eso, director? Si la mirada mata eso, estaban los dos fulminados.
Ya, pero bueno, ¿cuántos has vivido tú de estos, Jaime?
Muchos, pero aquí sí que hay
el numerito y montan el número y les tienen que agarrar a veces, que se van a pegar. Bueno.
Es que estos, ¿sabes lo que pasa? Que estos casualmente no se han agarrado y tal, pero o sea, esas miradas típicas que no sé, como si fuera el duelo a muerte, ¿no? Que hay corral.
Pero luego se abrazan, ¿eh? Cuando acaba la pelea.
A ver si, oye, ¿sabéis que ha estado Sergio Charito, compañero de TN Deportivo? Ha estado ahí en el pesaje. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Cómo andan? ¿Cómo están? Una jornada muy muy feliz para el boxeo argentino por lo que representa la pelea de Brian Castaño en San Antonio, Texas, ante Charlo, y estaba siguiendo detenidamente el análisis que estaban haciendo ustedes. ¿Cómo están?
Pues muy bien, encantador de saludarte y con ganas de preguntarte. Esto no ha tenido mucha... No hemos tenido la sensación de que fuera algo impostado, ¿no? Sino que era bastante real.
Yo creo que parte fue impostado y después se transformó en una cuestión de vida o muerte, porque después las cosas aparentemente pasaron a mayores, más que nada con mira, la conferencia de prensa que brindó Charlo el día anterior nos mostró a un boxeador muy inteligente, muy pensante, muy analítico, pero hoy vimos a un Charlo totalmente diferente, ofuscado, desalineado. Y evidentemente este juego de palabras, este juego de miradas, lo ha perturbado al campeón de las tres coronas, porque Charlo tiene la corona de la FIB, del Consejo y de la Asociación Mundial de Boxeo, en tanto el argentino Brian Castaño posee la de la Organización Mundial de Boxeo.
¿Por qué cadena lo vais a ver en Buenos Aires, en Argentina, la pelea?
Bueno, ese es otro tema interesante, es una muy buena pregunta, porque después de mucho tiempo... dos cadenas televisivas van a competir por la audiencia. La cadena nacional más importante, más popular de la Argentina, TIC Sports, tiene los derechos de la cartelera, y también los tiene ESPN, la cadena internacional. Así que las dos cadenas estarán minuto a minuto tratando de cautivar a la audiencia para ver este gran duelo entre Charlo y Castaño.
En Argentina, Sergio, estáis a tope con esto, ¿no?
Argentina está expectante con la pelea, básicamente porque se le ha dado una gran difusión. A ver, no ha tenido la trascendencia de lo que fue el duelo de Sergio Maravilla Martínez con Julio César Chávez, para que ustedes tengan una referencia. Aquello fue notable, aquello desbordó incluso a la gente que consume deporte, ya trasciende el boxeo, y esto me parece que es, para la gente del boxeo, que sigue la actividad los viernes y los sábados, y la gente que le gusta el deporte, que es gustosa del deporte, no creo que tenga una gran trascendencia como la que tuvo cuando Sergio Gabriel Maravilla Martínez enfrentó a Julio César Chávez en Las Vegas, pero sí para los argentinos, obviamente que es un hecho deportivo para destacar.
Pues Sergio Charito, compañero de TN Deportivo, que lo disfrutéis mucho y que lo contéis bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, que digo, las predicciones de los expertos dicen, Jaime, que Charlo gana por KO, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hay primero una pequeña matización. Dice, tenía razón nuestro compañero cuando habla que el combate de Maravilla Martínez contra Julio César Chávez Jr. fue la mundial, pero claro, es que Sergio Maravilla Martínez en aquel momento estaba considerado uno de los tres grandes y le acompañaban como grandes, nada más y nada menos que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Entonces, claro, Maravilla Martínez era una estrella mundial. Y luego encima, para colmo de males, el hijo de la leyenda, o sea, se enfrentaba con Julio César Chávez Jr., que por aquel entonces todavía no había hecho las cosas que hizo luego, que se empezó a hacer un poco el tonto, y entonces fue una pelea que no me extrañaba y tal. Esa es la matización, y respecto a lo que dices, Munilla, tengo que verlo, tengo que verlo eso, ¿eh? Es más eléctrico. Jermell Charlo está muy, como decía, muy en los últimos combates, como si hubiera pisado el acelerador porque quiere, como convertirse en estrella también. Pero es que yo le he visto muchos combates a Brian Castaño, ha ido de menos a más, le ha costado lo que no está en los escritos llegar. Y es un... Bueno, mi corazoncito está con el boxeador argentino, que a mí no se me ha perdido nada.
Y como dices tú, Jaime, no lo veo tan claro por Charlo, ¿eh? Yo no lo sé, porque este boxeador ahí me recuerda a Monzón, tiene algo de Monzón. Y luego, claro, cuando hablabas tú de Sergio Maravilla, estás hablando de uno de los más grandes, bueno, de Argentina, por supuesto, había que retroceder a Pascualito Pérez y a Monzón para encontrar una especie de estrella de la magnitud que fue Sergio, ¿no? Pero yo creo que esta pelea, que por cierto no la vamos a ver, ¿no? No la podemos ver.
Bueno, eso es lo de siempre.
Por eso le he preguntado yo, ¿cómo la van a ver ellos?
Escucha, bueno, ellos ya ves que lo va a ver todo el mundo. Aquí también se puede ver, es a través de una de pago por visión. Sí. Digo que siempre, Munilla, siempre nos reímos mucho con esto.
Preguntad a Maldini, que Maldini se controla todo, aunque no sea fútbol.
No, sí, escucha, que yo lo sé, que se llama FITE, o sea, fight, no fight de pelea, sino FITE, ¿no? En castellano y tal. Pero digo que siempre que me hace mucha gracia esto, porque digo yo, joder, podrían decirlo, ¿no? Siempre me acuerdo una anécdota de José Luis Sousa, que en paz descanse, que cuando alguna vez, cuando estaban en Canal Plus, al final, me llamaba y me decía, oye, Jaime, la pelea, imagina, por esta misma, ya sabes que la pelea está de Brian Castaño y Jermell Charlo, la damos por Canal Plus, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se enteren.
Oye, que escucha, decía Charito, el compañero argentino, ¿sí? Aquello de que igual no tiene parangón esta pelea como con la de Maravilla Martínez con Julio Chávez, ¿no?
Claro.
O por ejemplo con la del chino Maidana con Mayweather, ¿no? Que les hicieron saltar a los dos a la fama, quiero decir. Pero bueno, que Maravilla Martínez, lo decía para aislar una cosa con la otra, sabéis que tiene nuevo combate, ¿no?
Sí, hombre, claro.
El tercero desde su regreso.
Pelea con Brian Ross, un boxeador británico, sigue en su comeback, ¿no? En su vuelta, y poco a poco los rivales, que es una cosa realmente muy interesante, pues van cada vez teniendo un grado mayor de dificultad. Y claro, este Brian Ross es un rival ya que, bueno, que le va a hacer trabajar indiscutiblemente. Bueno, todos le han hecho trabajar, porque siempre es eso, además ha respetado muchísimo a todos sus rivales, pero se ve que poco a poco va subiendo el nivel.
Mira, espera, que tengo una sorpresa. ¡Sergio!
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va?
¿Cómo está? Buenas noches,
campeón.
Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Le voy a decir, mira, Munilla, tú no sabes qué es Sergio Maravilla. Voy a ver si está todavía fresco.
A ver.
A ver si está fresco, porque es que de Sergio se sabe. Aparte, tiene esta pregunta está relacionada con su rival. Le doy un poco de vidilla en ese sentido. El 17 de enero, febrero, marzo del 2012, Sergio, ¿con quién peleaste?
¡Ah! Matthew McLean. Sí, señor.
¡Qué
Matthew
fenómeno!
McLean, me acuerdo perfectamente. 17 de marzo de 2012, sí, perfecto, claro.
Bueno, pues eso que dijiste, que Matthew McLean, estás en forma, te veo en forma, Sergio, no me has defraudado. Te veo que andas ahí. Es increíble, director. Es un fenómeno. Eso es con juego. Qué crack.
Ay, además es escritor y es un hombre de la cultura. Pero, hombre, ¿sabes?
Y es un tío que ya es vallecano. O sea, las cosas como son. Y eso cuenta mucho, Sergio.
Sí, ya va en la sangre, ¿no? Ya después de casi 20 años viviendo aquí en España y los últimos años frecuentando tanto Vallecas, se podría decir que soy casi, cuasi vallecano.
Vallecas en el boxeo ya es como Brooklyn. Sí, hay muchos gimnasios ahí, son Vallecas. Es Brooklyn. Sí.
Oye, Sergio, cuéntanos un poco, Brian Ross, un rival, como no sé si me has escuchado decir, que ya poco a poco el nivel de tus adversarios va subiendo.
Así es, sí, estuvimos buscando con Oscar Sardaín, buscando unos cuantos rivales, por lo menos son un poco más interesantes, como usted dijo antes. Rose me parece un rival más exigente que Coibula, entonces, y que Fandiño, así que me viene bien para seguir progresando y saber dónde estoy parado.
¿Y cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo te vas encontrando?
Fantástico, la verdad que estoy en una etapa muy, pero muy buena, reencontrándome con las sensaciones que quería recuperar justamente en los combates pasados, que era saber que era el contacto de mis botas con la lona, la espalda contra las cuerdas, el fragor de un intercambio de golpes con un rival. Y la verdad es que muy, pero muy bien, ¿sabes? Muy, sobre todo feliz porque estoy las cosas están saliendo bien porque las estamos haciendo bien.
Te escucho hablar, maravilla, y parece que tienes como más entusiasmo que antes, como más afición, por así decirlo, ¿eh?
La verdad es muy
bonito lo que dices, sentir las sogas en la espalda y el cambio de golpes y esa cosa, la campana, todo eso. Bueno, es que da la impresión de que tienes más afición.
La verdad que sí, pero es que tengo muchísimo más entusiasmo que por lo menos en mi última etapa de campeón mundial, en mi última etapa de boxeo, ya por el año 2012, 13 y 14, que las cosas ahora están saliendo muchísimo mejor porque las estamos haciendo bien, me rodeé de un grupo de trabajo y de un equipo fantástico, súper profesional, y la verdad que estoy disfrutando muchísimo porque sé que este es el último suspiro que me queda. Yo estoy a una derrota del retiro, por eso me dejo la vida en cada combate. Y lo mismo hago en cada entrenamiento. O sea que estoy aprovechando este último suspiro que yo sé que me queda, que es muy poquito. Uno dice, pueden ser 3 meses o puede ser un año, año y medio. Es muy poquito tiempo el que me queda.
Bueno, yo de verdad lo que me alegro es de verle tan feliz, de verle disfrutando en esa segunda juventud. Mira, a mí que me une mucho con Vallecas, Sergio, el otro día estuve en una puesta de sol ahí en el Cerro del Tío Pío, en el Parque de las Zetas, como lo conoce todo el mundo, y lo tuyo no es de puesta de sol, es de las puestas de sol más bonitas de Madrid, pero lo tuyo no es de puesta de sol, lo tuyo es de amanecer, y me alegro un montón que lo estés disfrutando como lo disfrutas, ¿eh?
Sí,
señor. Qué lindo, qué bueno. Sí, pero la verdad que hay que aprovechar la vida.
Escucha, danos unos pronósticos, Sergio, de tu compatriota de Brian Castaño mañana contra Yermel Charlo.
¡Wow! ¡Combatazo! A ver, por favor, qué combate difícil. Voy a Brian, apuesto todo por Brian. Sí. Y no porque sea argentino, sino porque conozco del potencial de él, del talento que tiene. Tiene un talento que es brutal, arrollador, ¿no? Si bien tiene un rival, ojo, tiene un rival que... No quisiera estar en los zapatos de ninguno de los dos, la verdad.
Sergio, que disfrutes también el combate. Un abrazo muy grande para Sergio Maravilla Martínez, que la comunicación, ¿ves? Al final yo sabía que iba a fallar y al final cayó del todo.
Escucha, estaba contra las cuerdas, lo ha dicho, estoy contra las cuerdas.
Tal cual. Bueno,
estaba como por lo menos en el Garden, de lejos.
Jaime, director, que se nos lleva el tiempo por delante. Sí, de verdad que lo digo, que un placer para mí el compartir estos minutos con vosotros y para los oyentes. Me alegro mucho, ¿eh?
Para nosotros contigo, Moni, que es estupendo charlar contigo.
Muchísimas gracias, abrazo, señores. Que disfrutemos todos también este finde. Hasta
luego.
Un abrazo. Be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way.
Y en nuestra sección de este verano de vacaciones con los Deportes Cope por España, hoy hemos dicho, oye, vamos 4 días de playa, vamos a demostrarnos que se puede estar en verano también en el interior y que hay sitios maravillosos. Y hemos dicho, por ejemplo, que los Pirineos, que hay Pirineos catalanes y hay Pirineos aragoneses. Y hemos dicho, vámonos al de Huesca, a los Pirineos de Huesca. Y hemos llamado a Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Muni? Qué placer, muy buenas.
El placer es mío y estoy ahí deseando escucharte porque yo soy un tío que le gusta tanto la montaña que, digo yo, quiero escuchar lo que me cuente Pablo de los Pirineos, que es otra de mis asignaturas pendientes, por cierto.
Bueno, pues estás invitado, ¿eh? Estás invitado. Yo te estoy hablando ahora mismo desde Jaca, que se podría decir que es la capital de la montaña, ¿no? De los Pirineos. Ya vale de playa, ¿no? Decías 4 días, es que al final la playa es masificación, la arena...
Bueno, el Everest a veces parece el metro en hora punta también, ¿eh? Pero vaya.
Bueno, pero estamos hablando del nuestro, de nuestras montañas.
Bien.
Y aquí se está de maravilla, primero por el tiempo y luego por la cantidad de cosas. Bueno, si has seguido al Huesca en fútbol, verías que en la camiseta lleva un lema que es la magia, Huesca la magia, como ya lo tuvo el equipo de baloncesto en los años 80... Bueno, pues es porque tenemos de todo. Tenemos aventura, tenemos deporte, tenemos gastronomía, tenemos fiesta. Así que no sé por dónde quieres que empiece.
Yo pienso en Huesca, pienso en Pirineos y lo primero que pienso es en paisajes. En perderte por la montaña, eso es lo primero.
Es una variedad paisajística enorme, ¿no? Y también una riqueza cultural. Es que tenemos montañas para todos los niveles. Para el amateur, el que está empezando, un 3000 sencillo, por ejemplo, el Garmo Negro... o ya algo más, más pro, como puede ser el Aneto, el Monte Perdido. Lo que sí me gustaría, además hablándote desde Jaca y hablando de montaña, está cada vez más de moda y es fantástico, pero cuidadito, cuidadito con la montaña.
Sí, señor.
Ahora, por ejemplo, se acaba de abrir una oficina de montaña en Jaca a través de la FEDME, de la Federación de Montaña y Escalada. Es muy importante planificar porque se producen accidentes muchas veces por no planificar, por no conocer, por no llevar el equipamiento necesario. Es muy importante el tiempo, que es muy cambiante en la montaña. Por lo tanto, yo recomendaría, a cualquier nivel, hay excursiones para todos los niveles, desde el que está empezando, el que quiere conocer, hasta, bueno, pues el que ya se quiere meter en algo más complicado.
Eso que acabo de decir, Pablo, perdona que te interrumpa, es verdad, lo del tiempo cambiante tan rápido en la montaña, eso es fundamental. Yo soy muy de la Sierra de Gredos, y en Gredos, macho, de repente te hace un día soleado, baja una nube, se engancha ahí y ya no ves nada.
O sea, sí, cuestión de minutos.
Tremendo, es tremendo.
Sí, sí, por eso mismo es muy importante la planificación. Y bueno, pues si empezamos por Jaca, por ejemplo, donde me encuentro, cuna del románico, aquí tenemos cultura, tenemos la primera catedral románica, el Camino de Santiago, que es el lado francés, y ahora lo primero que te encuentras es Canfranc, con su espectacular estación ferroviaria.
Qué bonita.
Monasterio de San Juan de la Peña, bueno, senderismo de todo tipo, montaña, y ya que estamos en un programa de deportes, es que tenemos, pues, cualquier deporte de aventura. Cuando piensas en aventura, pues que tienes que pensar en Huesca, BTT, Valle de Tena. Tenemos las tirolinas, la más larga y la más rápida de Europa. En Hoz de Jaca, en Ordesa, tenemos escalada con los mayos de Riglos, que es el templo mundial, uno de los templos mundiales de escalada en Riglos. Bueno, el que sea aficionado, en España desde luego lo tiene que conocer y tiene que pasar por Riglos. Rafting, el río Gallego, canoa, parapente, barrancos, hablando de barrancos.
Y lo que mola hacer eso en verano, por cierto.
Sí, sí, por eso que muchas veces se relaciona el fresquito, el mar. No, pues que
si quieres interior, fresquito, vete a bañar a los ríos de los Pirineos.
Están fríos, ¿eh?
digo.
Sí, sí, bueno, pues por ejemplo, hablando de barrancos, pues el paraíso mundial del barranquismo lo encontramos en el Parque Natural de la Sierra de Guara, ¿no? Con una cantidad, también para todos los niveles, porque cuando hablo, que hay gente que puede estar escuchándolo, oye, pues a mí me apetece hacer algo distinto, hacer este tipo de deporte de aventura, pues para todos los niveles. No hay ningún problema porque uno se va a enganchar. Y turismo de calidad. Hablamos del turismo de camping, que ahora se está poniendo muy de moda, que a veces relacionamos camping con algo más económico. Bueno, pues también lo es, pero también los tenemos los campings. Es muy divertido.
Llevo
35
años, 35 años llevo yendo de camping, o sea que sé de lo que hablo y ahí hay de todo. No es lo mismo hace 35 años que ahora, también es cierto.
También ha evolucionado muchísimo. Y gastronomía. En la provincia de Huesca tenemos cuatro restaurantes con estrella Michelin. Y apunta. Yo,
oye, cuando tú dices apunta, yo apunto, ¿eh? O sea que
sí,
no,
sí, 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 o sea, no te puedes ir de la provincia de Huesca sin probar el Ternasco.
Bueno.
Pero ojo a las setas que tenemos en nuestro territorio. Esos boliches de Embún, esa cereza de Bolea, esa trufa negra, esa longaniza de Graus y los postres, el pastel ruso de Huesca. O la trenza
de Almudévar. Escucha, la trenza de Almudévar sí me la conozco bien, pero el pastel que acabas de decir, ¿qué
pastel
es?
Ruso.
¿Pastel ruso cómo es?
Bueno, es un... bueno, pues lleva almendra, lleva una crema praliné, creo que se llama. Una crema... Bueno, es delicioso. A mí es mi favorito. Oh, Moni, o sea, que te voy a mandar una caja.
No te comprometas que aquí se te
No. Mira, hoy es mi primer día de vacaciones, estreno hoy ya sábado.
Por eso estás espléndido.
Hombre, claro, estoy feliz. Me habéis dicho, oye, tienes que hablar de Huesca. Yo, ya estoy, ya, vamos. Mira, precisamente, espero que nos esté escuchando un buen amigo que además también trabaja en radio, porque mañana se va a llevar una sorpresa porque vamos a celebrar su despedida de soltero y él todavía no lo sabe.
Hombre, hoy hemos tenido boda aquí con Huguito Ballester, tu mañana despedida de soltero, qué grande.
Pero Hugo no se casó ya.
Hugo se ha casado hoy. ¿Ah? Se ha casado hoy, sí, le hemos metido en antena aquí, ha sido tremendo, tremendo. Escúchate el podcast luego, ¿eh?
Sí, sí, me lo escucho. No, pero es que yo estaba convencido que Hugo ya se había casado antes.
Oye,
pero le sigo en Instagram.
Escúchame, que igual se ha casado otra vez también, ¿eh? A ver si no vamos a meter aquí en problemas.
Pero que vamos a meter aquí la pata a la una.
Oye, ¿no te he preguntado qué canción has elegido hoy para cerrar?
Pues mira, como estoy evocando a la aventura, A mí hay un DJ que, bueno, que me ha fascinado y que lamenté mucho la pérdida de Avicii, porque esa música es motivadora. Yo me la pongo para esquiar, porque no he hablado de las estaciones de esquí, que también en verano son importantes porque te llevan esos telesillas a hacer grandes excursiones, a conocer lagos en alta montaña. Y yo con Avicii soy feliz, Muni. Yo me pongo Avicii y a hacer deporte, a subir a nuestras montañas y a disfrutar la vida.
Has elegido también Barrantes, que me da cosa hasta cortar la música. También te lo voy a decir, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, esto podría ser perfectamente la sintonía habitual de despedida de este programa. Da buen rollito, a ver. A ver. Pablo Barrantes, que me ha encantado hablar contigo, que nos cuentes las maravillas de tu tierra y que disfrutes muchísimo las vacaciones, ¿eh? Que seguro que son merecidas.
Gracias, Muni. Hablamos en breve. Te mando el pastel ruso de Huesca.
Yo apunto, nen,
te lo mando,
cuidado.
Te lo mando.
Adiós, Barrantes.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí este partidazo de viernes 16 de julio de 2021. Gracias de corazón por haber estado un día más a ese lado de la radio. Mañana está Santi Duque por aquí, ¿eh? Ya saben, los del partidazo, el retén de verano, a partir de las 11:30. Que mañana no sé, igual mañana es tiempo de juego, quizá, ¿no? Mañana tiempo de juego, mañana partidazo. Avilés, ¿qué? No, dímelo. Tiempo de juego, pues tiempo de juego. Gracias, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.